queríamos desarrollar con más tranquilidad, queríamos desarrollar con más profundidad y además mucha gente, sinceramente, a través de nuestras redes sociales, de nuestras vías de comunicación y también en la calle nos ha preguntado, che, ¿cómo es bien el tema de la tecnicatura en Jocolí, la tecnicatura de alternancia, la tecnicatura en economía social? Así que para hablar del tema hemos invitado a parte de la dirección colectiva de la Escuela Campesina de Agroecología, Marta Lía Greco, Marisa Nievas y José Ortega están presentes en nuestro estudio y es para mí un verdadero orgullo y una alegría presentarlos. Muy buenos días, compañeros y compañeras. ¿Cómo les va? Marisa, ¿cómo le va? Se animó la primera, che, muy bien. José.
Buen día, ¿cómo le va, don Burba?
Esa voz de locutor, muy bien. Que algunos ya la he escuchado en la radio, algunos. Que no te pase como Homero Simpson. Ajá.
Buen día, Juancito.
Flaca, ¿cómo le va?
Muy bien.
Yo a la Marta le digo flaca, así que le pido permiso a la audiencia para que ya saben que cuando hablo de la flaca, hablo de la de la Martita. Más cerca del micrófono me pide el Héctor, la flaca ahí. Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos y queríamos hacer este momento especial para poder profundizar sobre la tecnicatura, pero antes nos parecía interesante retomar el proceso que si bien la tecnicatura arranca ahora o va a arrancar ahora y ya tiene además sus pasitos dados, queríamos que arrancar por el proceso inicial que fue el debate sobre el derecho a la educación en la escuela campesina y particularmente en la UST, quiero decir, y particularmente el nacimiento de la escuela campesina. Así que por ahí arranquemos por ese lado. ¿Por qué una organización campesina tiene una escuela secundaria o tuvo la necesidad de tener una escuela secundaria? ¿José? Marisa, Marisa arranca, me parece, ¿no? Ahí va. Militantes viejos se han puesto tímidos, ¿te das cuenta?
Le da miedo el micrófono.
Dale, Marisa.
No, bueno, ahí empezando un poco con la cuestión del de la escuela, se arranca a través de discusiones que se fueron generando en esta organización que es la UST. Y bueno, eso, con la necesidad de poder tener acceso a la educación en el campo y ahí, bueno, la Marta puede contar más bien todas las discusiones que se fueron generando en cada grupo de base y cómo íbamos a armar nuestra escuela campesina de agroecología. Uh-huh.
Sí, creo que más que nada tiene que ver con que un proyecto educativo va de la mano o en consonancia con un proyecto de sociedad. Entonces, en ese sentido, como UST, Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, en esto de la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, donde podamos tener como horizontes políticos la soberanía alimentaria, bueno, el acceso a la tierra, la reforma agraria integral, en ese marco entró el acceso a la educación en el campo, tanto el acceso a la educación primaria, secundaria, en todos sus niveles y en todas sus modalidades. Y bueno, y ese proceso tuvo inicio, como decía la Marisa, en debates en las comunidades, y presentando un poco esa demanda de construir una escuela con un modelo de sociedad que queríamos.
Uh-huh. La escuela ya lleva 5 años de trabajo, ha ido cambiando de lugar, ha ido cambiando de me imagino yo, y uno es parte también de algo de esos debates y de ese proceso, de modelo pedagógico. ¿Qué ha cambiado desde que arrancó la escuela? Además de la coyuntura, que me parece interesante también que lo analicemos, ¿qué ha cambiado desde que nació la escuela hasta hoy? Que hay un cúmulo de 5 años de experiencia. José.
Bueno, sí, al principio fue también como esto que planteaban las compañeras de para las comunidades por ahí de la del alrededor del campo, donde nosotros también militamos, también, y ahora como que se ha ampliado también a gente más de las comunidades donde no había esa necesidad, digamos, y que bueno, que fue creciendo la currícula, la gente que venía, también como que, bueno, la gente de la ciudad que por ahí veía el campo como de otra manera, como, bueno, eso, verlo de otra mirada, con esto que decimos nosotros, la soberanía alimentaria, cómo nos alimentamos en la ciudad y ver otra forma diferente de ver la educación también para la gente que está dentro de las comunidades campesinas, como que eso fue amplio y va creciendo en su medida, digamos.
ha habido una dificultad a partir de la nueva gestión provincial, la nueva gestión nacional, eso tiene una influencia. Le recordamos a la audiencia que nuestra escuela campesina pertenece formalmente a la Dirección General de Escuelas, bajo la modalidad de gestión social, por ahí podemos contar un poquito más qué es esto. Y la pregunta es, ¿ha habido un cambio en la coyuntura? Claramente ha habido un cambio, pero en cuanto a las políticas educativas, ¿que haya redundado directamente en el desarrollo de nuestra escuela?
Particularmente una cosa que quisiera agregar de la pregunta anterior, me parece que, bueno, nosotros en este proceso de 5 años, un poco le tiramos al 6 por el inicio en las comunidades, bueno, somos bastante autocríticos con el proceso, por ahí esa permanente evaluación de que la tomamos como un aprendizaje, bueno, nos ha hecho repensar muchas cosas, digamos. Esto que vos decías de funcionar en un lugar y en el otro, bueno, funcionar todos en un mismo lugar nos ha permitido justamente comprender que esa construcción de la colectividad y que nos ha fortalecido y que educar es esa construcción de lazos sociales, se ha desarrollado aún más en nuestro predio productivo, que le decimos nosotros. Y bueno, y en la cuestión más pedagógica, de conocimiento, creo que hemos ido dando saltos cualitativos, sobre todo con los trabajos más de finales, que son de intervención en la comunidad. Particularmente ayer en tercer año, los compañeros que presentaron su proceso o proyecto de intervención y de investigación, la verdad que como impresionante, porque ya hay un esquema planteado, nos animamos a hacer afiches, en hacer una cartilla, cosas que tal vez, bueno, es ese acúmulo que vos decís del proceso. Eso como para comentarlo de recién, uh-huh. Pero que la autocrítica nos hace ir mejorando permanentemente, es como que a veces somos demasiado autocríticos, pero bueno. Y bueno, con respecto a la coyuntura, bueno, ahí, bueno, tenemos como una gran diversidad. Particularmente la escuela, los centros de gestión de educación, de gestión social, los secundarios, los CEN, estamos en una indefinición. Hoy día, uh-huh. Hoy en día, aún no hay una determinación correcta de dónde a dónde vamos a pertenecer. En el trayecto anterior, en el gobierno anterior, teníamos dos direcciones que nos guiaban, o digamos, la gestión era por la Dirección de Educación de Gestión Social y lo pedagógico por la DEPJA, por jóvenes y adultos. Uh-huh. Toda nuestra currícula, todos nuestros en analítico, José, son todos parte de el nuevo DCP de la DEPJA, o sea, en esa orientación, en esa identidad, es DEPJA, jóvenes adultos. Jóvenes. Pero en la gestión pertenece a la concepción de la gestión social. Eso antes no hacía ruido, no hacía problema que pudieran convivir esas dos direcciones. Hoy en día sí. Entonces no hay
por los cambios a partir del nuevo gobierno provincial.
Claro, digamos. En ese sentido es como el cambio, es decir, bueno, una escuela tiene que pertenecer a una dirección, no puede tener esas dos direcciones que nos amparen o nos guíen o nos reconozcan. Entonces, bueno, ahí hay una primera determinación de que no se resuelve hoy cómo vamos a seguir. Lo bueno es que eso no ha limitado el proceso pedagógico en ninguna escuela aún, ¿no? Los títulos egresan, los chicos egresan, etcétera. Lo que sí, por ejemplo, a la hora de pedir un recurso, un financiamiento o un aporte, ahí está la encrucijada de decir, bueno, sos Estado o sos privado, y nosotros no somos privado, pero tampoco somos Estado. Entonces, bueno, como la Ley Nacional de Educación, la LEM, sí reconoce la gestión social, pero provincialmente no se ha regularizado, uh-huh. ¿Sí? No se ha hecho una normativa que el año pasado.
A pesar, Flaca, perdón, de haber sí. De haber muchos, muchas sí. Experiencias de gestión social sí. En Mendoza, ¿no?
Sí, sí. Hay muchas experiencias, pero justamente lo que hay son todos los centros de los jardines maternales, los CAE, los CAG, uh-huh. Y particularmente los CENS de gestión social son pocos, son bien. 4.
Lo que muchos le llaman los bachis, ¿no? Una palabra medio importada sí, de Buenos Aires.
Sí, y que es justamente de los 4, uno es el bachi, digamos, Violeta Parra, uh-huh. Y los otros nos denominamos como CENS, de gestión social. Entonces, bueno, ese problema de identidad lo tienen los CENS de gestión social. Uh-huh. Los otros, los jardines maternales, los CAE, sí, están identificados dentro de la gestión social.
Uh-huh. En términos de lo pedagógico, por un lado, y uh-huh. hago dos preguntas en una, después las podemos separar, porque quizás me va a contestar alguno diferente. Lo pedagógico por un lado y lo administrativo por el otro, lo miro al José porque sé que está con lo administrativo y reniega con eso. ¿Qué implica? Vamos con lo administrativo. ¿Qué exigencias tiene la escuela campesina como una escuela más dentro de un sistema provincial, digamos?
Y las exigencias son como toda escuela, que la dirección de jóvenes y adultos te requiere, bueno, analítico, todo lo que es estadística, toda la cuestión de poder llevar, bueno, los papeles al día, en el sentido como toda escuela que está aprobada. Y después, por gestión social, es toda la cuestión de los pagos, de los profes, bueno, todo un... otra cosa sería, como que son cosas diferentes que a la vez respondemos a las dos,
claro,
por igual sería.
También lo pregunto porque en términos administrativos tiene un bagaje muy grande de cuestiones que hacer, pero tampoco está todo ese soporte que una escuela convencional tiene, que tiene una secretaria, un secretario, que tiene preceptores, que tiene celadores, etcétera, etcétera. Entonces digo, quizá en términos de la carga de lo administrativo termina siendo bastante pesada, y no tanto la posibilidad real de una estructura que te permita sostenerlo. Quería rescatar eso, y corríjanme si estoy diciendo algo que no es, pero es como un esfuerzo extra, digamos, ¿no?
Sí, es un esfuerzo extra, en el sentido de que una o dos personas se tienen que encargar de todo eso, y bueno, nosotros tenemos un colectivo armado para poder como sentir menos el peso, pero... serían dos o tres personas las que ponen la cara y las que tienen que hacer eso y tienen que llevarlo adelante, que en una estructura de común sería, o de las mismas escuelas, sí, tienen preceptor que hace una cosa y se encarga de eso y eso es lo único que hace. Uh-huh. Cada uno tiene como su marco. Después, bueno, el secretario se encarga de otras cosas, bueno, así. En nuestro caso seríamos... otras personas que no, o sea, no estamos como en forma legal.
Está bien, parte de la organización que absorbe esa necesidad de administrar toda esta estructura, que implica un montón de gente, que implica un montón de papeles. Y la otra pregunta, y ya nos vamos a ir a una pausa para pasar de lleno a lo que es el terciario, tenía que ver con lo pedagógico. Marisa, Flaca, ¿cómo es en la escuela la discusión de los contenidos? Bueno, algo de la evaluación hablamos recién, y cómo eso lo recibe la dirección de escuelas como válido, porque sabemos, quienes hemos estado en el ambiente de la docencia, que hay una cuestión bastante estructurada en ese sentido, y las escuelas tienen que respetar una serie de programas, planificaciones, los núcleos de aprendizaje, un montón de términos que quizá a la audiencia le suenen raros, que tienen que ver con dar los contenidos en profundidad. ¿Cómo es ese juego que tenemos que hacer para poder dar los contenidos que nos interesa como organización social que somos, ¿no? Se pasan la pelota acá. Pero no, bueno, yo sé que todos pueden hablar de todo, así que no hay problema.
Esa ha sido una discusión bien interesante, y bueno, justamente lo que nosotros hemos dicho y nos hemos también desafiado a plantear, tanto en la Dirección General de Escuela como en la Dirección de Jóvenes y Adultos, poder discutir la idea de contenidos en una malla curricular. Esa idea de contenido, nosotros, como hemos colocado como concepto, la idea de en conocimientos socialmente transformadores, ¿sí? Conocimientos que nos ayuden a transformar la realidad. A partir de esa idea general, hemos ido diseñando propuestas para cada espacio, para cada materia. Particularmente con el cambio curricular que se hizo el año pasado y se inició en el anterior, este famoso DSP, que se le permitió a jóvenes adultos cambiarlo, hacer una propuesta, contrapropuesta, que para la Dirección General de Escuela ha sido bastante revolucionaria para lo que uno sabe o ha conocido, ¿no?
Y eso también implica como un choque, ¿no?
Sí.
Para los que están
claro,
evaluando
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, bueno, en ese sentido ha permitido que en jóvenes adultos haya una libertad, y que algunos la toman como flexibilidad, más flexible o menos calidad. Y para nosotros, y creo que para la DGN, para la DEPJA, ha sido justamente todo lo contrario, más desafío. ¿Por qué? Porque necesitas más articulación entre docentes y con los estudiantes, de pensar creativamente proyectos interdisciplinario, bueno, en fin, una cantidad de cosas, y toma justamente contextos problematizadores, que es a partir de un problema en la comunidad o en determinada situación, y justamente construir el conocimiento a partir de eso. Entonces, bueno, eso sí ha sido bien interesante y nos ha permitido a nosotros también contribuir con nuestra práctica pedagógica y también ser en cierta medida aceptados, porque en realidad nunca nos han puesto como un límite para eso.
Toda una negociación.
Sí.
Y ya para cerrar este bloque y entrar, ya irle entrando a la cuestión de la tecnicatura va a tener una modalidad en términos de presencialidad similar a la que hoy tiene la Escuela Campesina. Contemos, Marisa, cómo funciona hoy la Escuela Campesina en términos de la cursada, la presencialidad y el funcionamiento también.
Bueno, la Escuela Campesina de alguna manera funciona todo el mes, pero tenemos una parte donde estamos toda una semana acá en Jocolí, en la escuela, cursando. Después regresamos a las comunidades y seguimos con el trabajo que hemos empezado a trabajar en la escuela de alguna manera. Y sería una semana al mes nada más acá y las otras 3 semanas cada uno en su comunidad.
¿Por qué es así? ¿Qué ventajas tiene o qué...? ¿Qué potencialidades
tiene? Nos permite eso, poder seguir trabajando en nuestras comunidades, no tener que alejarnos solamente por la cuestión del estudio, y eso nos permite poder estudiar y estar en nuestras comunidades y trabajar y profundizar más en cada lugar.
Está bueno, yo refuerzo ahí que si estas modalidades no existieran, o sea, particularmente esta de la Escuela Campesina, muchos compañeros y compañeras jóvenes, claro, y también adultos que hoy están cursando su secundaria, no lo podrían hacer, no tendrían la oportunidad de hacerlo porque la regularidad que te exige una escuela tradicional o del sistema no te permite, entonces rescatarlo por ese lado.
Claro, está pensado de esa manera, uh-huh, de no despegarnos del lugar donde vivimos.
Y otro interesante que podemos contar, Marisa, es la cuestión de cómo funciona la logística de la cotidianidad de la escuela, ¿no? Muchos duermen en el lugar...
Uh-huh. Bueno, hay compañeros de diferentes partes de la provincia de Mendoza, hay una compañera que viene de Córdoba y otros compañeros que venimos de San Juan. Y la mayoría que venimos más de lejos nos quedamos a dormir en el espacio de la escuela y bueno, los compañeros de más cerca de Jocolí viajan todos los días a la escuela. Bueno, arrancamos a las 6 de la mañana, el que le toca hacer el desayuno, y a las 8 de la mañana empezamos a cursar. Ahí cortamos para el almuerzo y arrancamos a las 2 y terminamos a las 6 de la tarde.
¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes limpian?
Bueno, casi todos hacemos todo, digamos. O sea, un día nos toca estar cursando, no cursando porque los compañeros estudiantes se tienen que estar en la clase, digamos, pero no sé, los que damos las clases, a veces nos toca estar en la cocina y hay veces dando clases.
Estamos con parte de la dirección de la Escuela Campesina, de la dirección colectiva de la Escuela Campesina de Agroecología en nuestro estudio. Vamos a ir a una pausa musical que nos va a regalar don Héctor Gil y vamos a volver a hablar específicamente del tema que nos convoca, que es la flamante Tecnicatura de Economía Social y Desarrollo Local.